Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este puñado de versos. Con Concha Lovejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Ahora está más suavecita la voz, ¿no?
Sí, un poco.
Es que hemos empezado, pero ha salido muy fuerte y hemos preferido volver a repetir.
Retomar.
Bueno, Concha, el otro martes grabábamos, porque es los martes cuando grabamos este puñado de versos, ya lo sabe nuestra audiencia, aunque lo puede escuchar pues a las 3 de la mañana de un sábado o a las 5 de la tarde de un jueves. El otro día nos traías a Joan Margarit.
Sí, el un premio Cervantes.
Un premio Cervantes, un libro muy gordo.
Sí.
Y vas a continuar con él.
Sí, nos llegábamos en la mitad, aunque solo hemos leído 4 de cada uno de los libros que lo constituyen. Es la obra completa de 1975 a 2015. Se titula Todos los poemas y es desde Restos de aquel naufragio hasta Mares donde. Como decíamos, Joan Margarit es el premio Cervantes 2019, nació en Cataluña en el 38, es el poeta vivo más leído de la literatura catalana, ha recibido un montón de premios, entre otros el Reina Sofía de Poesía, el Pablo Neruda, el Rosalía de Castro, en fin, es un gran poeta y, como digo, muy reconocido, arquitecto de profesión, que eso también es curioso, ¿verdad?
Bueno, la poesía, como la arquitectura también tiene mucha poesía, como tiene...
Sí, y música.
Sí, música.
Sí, está bien hecha. Sí. También puede ser música de esa casa que se cae, porque está mal hecha.
Que cruje.
Que cruje. Bueno, pues empezamos por el libro de Joana, que es de 2002, y dice, mientras tú duermes. En la plaza tomada por la lluvia, miro la alta ventana iluminada que no quiero perder. No he de rendirme a la condena de la vida. Este lugar ya no es de la ciudad, una plaza sin nadie, con la luz de hospital reflejándose en los charcos. Las puertas automáticas se abren de vez en cuando y dejan paso a una oscura figura rutinaria. Unas muletas cruzan invisibles la calle y se acercan a uno de los coches, el nuestro, el que nos llevará bajo la lluvia hacia el silencio del dolor futuro. Tu calidez efímera, triste felicidad la de esta paz, mientras recuerdo que tú y yo teníamos mañanas que guardaban nuestros ojos. Me daba tanto miedo dejarte sola un día, por débil y pequeña que en la noche llegue a ser la ventana iluminada, este es mi consuelo. No habrá más desamparo ya que el mío. No hay milagros. Llovía con desidia, 19 de octubre, las 9 de la noche. Joana iba asustada hacia el quirófano en nuestra compañía. Cuando entró, nos quedamos a esperar en la salita mal iluminada junto a los ascensores. Cuentan que en un intento de salvarse le dijo, te quiero, al cirujano. Creíamos que un hada podría devolvernos a Joana, tranquila, la de siempre, con sus confiados ojos centellantes. A las 11 mirábamos las gotas de la lluvia en el cristal como si resbalaran por la noche. La noche era una hoja de guadaña. Riera paisa. Te dejaba la entrada de la escuela ante la estrecha puerta de aquel muro que, encerrando la huerta de un convento, seguía el cauce seco de la riera. Por un pequeño puente de hierro con tablones se cruzaba el barranco sobre el brillo de algunos pocos charcos como lágrimas. En la calle de tierra frente al puente tenía un taller un marmolista. Nos recibía bajo el polvo gris una hilera de piezas reclinadas en la pared como si fuese un zócalo. Cruzabas, las muletas sonaban en las tablas y ya en la puerta, sin cruzar el muro, te detenías para sonreírme. Amaba aquel lugar desangelado, su solidez fue un día espiritual y quizá aquella era la evangélica puerta estrecha de un mundo más duro pero más esperanzado. Encima del cemento, en la baranda de la calle de tierra, alguien cubierto por el polvo de mármol del taller dejaba pan mojado a los gorriones. Nosotros nos parábamos a verlos, no se asustaban, siempre bulliciosos entre las migas sobre la baranda, mientras el primer sol estructuraba el día. La palabra feliz viene a mi mente desde aquellas mañanas que en el coche me quedaba guardando hasta que tú me decías adiós con una mano mientras la otra, con dificultad, asía las muletas. Tu despedida ahora es para siempre. Ya no podrás entrar ni salir nunca. Aquella fe, hoy debo abandonarla solo porque dejó de ser verdad. No podré estar contigo solo porque no estés. Es invierno otra vez, comienza el día. Por encima del muro del convento, el sol ha enrojecido las más altas de las ramas sin hojas de los plátanos. Tengo presente un cuento de la infancia en el que a una doncella la encerraban tras un muro sin puertas contra el que se estrelló la desesperación del caballero. Esto debe de ser lo que nunca he podido mirar de frente y me salva solo el suave sesgo de una luz pasada. Te vi nacer, después viví radiante. Quizá es porque te estoy viendo morir. O quizás son más cosas, el aire claro y frío de las mañanas mientras me hago viejo, levanta un muro sin ninguna puerta, un muro que ilumina el sol de tu sonrisa ya sin rostro. El alba en Cádiz. Delante del hotel, el mar brumoso. Las largas líneas de la espuma gris dibujan una barra de arrecife ante la balaustrada de la playa. He oído tu nombre pronunciado en la lengua del mar y dice que te vas. Lo repiten las negras solitarias cigüeñas que en silencio planean sobre el agua. Nunca sabré qué sabes tú de mí, ni en qué verdad hemos estado juntos, ni si en ella estaremos para siempre. No puede ser un mal dolor si es un dolor que viene desde ti por este turbio mar. Diciembre, el último diciembre juntos. Después, buscar en mí tu voz perdida. Cálculo de estructuras, 2005. Autorretrato con mar. Aquel niño callado, juega solo, permanece detrás de esos ojos de viejo, resiste la embestida brutal del mediodía oyendo los confusos versículos del mar y el grito de los cuerpos desnudos y oxidados al entrar en las aguas transparentes y frías de la playa de piedras. Avergonzado, corre de un escondite a otro de los cuentos. Duerme dentro de mí, desválida criatura. Duerme dentro de mí una noche de reyes, donde en silencio vuelan las escobas y los lobos dejaron sus huellas en la nieve. Afuera brilla un cielo lleno de albaricoques y el mar azul oscuro de ciruelas se deshace en los negros cuchillos de las rocas. El verano de alcohol frío en los ojos me hace sentir mi vida como la pulpa oscura y dorada de un fruto que se pudre alrededor del hueso del recuerdo. Dentro de mí ocúltate, desválida criatura. Dentro de mí, protégete de la cruel claridad. Recita la leyenda que habla del niño gris y de la miserable bicicleta montada por el triste ciclista del suburbio. Te busca y está cerca. Pedalea hacia aquí. Perdiz joven. Se escondía en un surco y cuando la cogí me pareció sentir tu mano entre las mías. Mi sangre seca en una de sus alas, una perdigonada había roto como varillas los pequeños huesos. Intentaba volar y solo consiguió con el ala partida ir arrastrándose hasta quedar oculta tras las piedras. Siento la calidez todavía en mi mano porque un ser frágil dio sentido a cada uno de mis días, un ser frágil que ahora está también tras una piedra. Débil claridad. La burbuja de luz dentro del túnel se lleva nuestras caras hacia la oscuridad. A pesar de que en mí reconozco vestigios del niño de la guerra corrompido por aquel tenebroso mito de la pureza, me miro en los cristales de este vagón del metro con una mineral indiferencia, porque dentro de mí ya nada cambiará. Amor de viejo, duro como higuera silvestre y polvorienta, Su oscuro corazón está escondido como el de la amapola entre los pétalos rojos y grandes pero frágiles. Cuanto más fría es su pasión, más ciega. El sexo aún resiste en un tugurio con una luz muy débil en el fondo del cráneo. La muerte espera fuera para entrar. De la soledad. Me doy cuenta al cruzar un mercadillo que, poniendo mi frío entre los versos, el arqueólogo que soy intenta salvar como trofeos vestigios del pasado, que, por ejemplo, busco rescatar aquel día de otoño cuando te conocí, o mi primera cúpula de hierro, o el instante en que vimos morir a nuestra hija. Cerca del mercadillo, en un solar, entre los plásticos que arrastra el viento, un trapero vacía su vieja camioneta cargada de trofeos desgastados. Copas, bandejas con una inscripción, figuras detenidas en actitud retórica. Me detengo ante tanta sordidez. El hombre los extiende en torno suyo. La vida está forjada con metales innobles que han perdido su brillo, pero ninguno de ellos envejece de forma más indigna que un trofeo. Casa de Misericordia, 2006. El buscador de orquídeas. No había en casa libros adecuados para el desasosiego adolescente. Los de urbanismo eran aburridos y Cataluña, pueblo desdichado, me parecía un título muy triste. Cogí el Mein Kampf, un breve libro negro que tomé por profundo. Así empecé por el lugar más sucio de la literatura. Las palabras de Hitler, tan vulgares, eran un pozo negro. No lo he olvidado, pese a que no lo recuerdo. Me di de bruces con la realidad. Fue allí donde empezó la poesía, difícil y sin falsas esperanzas. Hecho siempre como el jabalí, que busca, y delicado, escoge y come el bulbo, conocido como el orquis de la orquídea. El equipo del asesino. Entre tantos desastres que se apilan como sacas, la vida me ha dejado tu amor. Nada importa el silencio de la noche, ni el coche negro que apagó sus luces, ni el saxo que me llega del radioreceptor puesto a bajo volumen. Impecable tan solo lo ha de ser el disparo, certero y peligroso, igual que tú en mi vida. Ser viejo. Entre las sombras de los gallos y los perros de patios y corrales de Sanahuja se abre un agujero que se llena con tiempo perdido y lluvia sucia cuando los niños van hacia la muerte. Ser viejo es una especie de posguerra. Sentados a la mesa en la cocina, limpiando las lentejas en los anocheceres de brasero, veo a los que me amaron. Tan pobres que al final de aquella guerra tuvieron que vender el miserable viñedo y aquel frío caserón. Ser viejo es que la guerra ha terminado, es saber dónde están los refugios hoy inútiles. Prozac, un cubito de hielo para el vaso de sombra que me ofrece la vida. ¿Será eso la luna? ¿Existe alguna historia que no intente negar su tenebroso epílogo? Pero el monstruo soy yo, no ningún otro a quien para salvarme pudiera yo matar. La vida es justamente este desastre. ¿Cómo extirpar la culpa de las piedras de tener el dolor dentro de un túnel? ¿Cómo ir si tan lejos en la noche está llorando nuestra hija muerta? Los antidepresivos son como pesticidas. El final de los cuentos siempre es falso para que ningún niño se suicide. Misteriosamente feliz, 2008. Despedirse. Retiro las alfombras y cortinas, las mesas en las que hace tanto tiempo ni como ni escribo. Quito los cuadros, pinto las paredes para borrar las huellas de los años. Guardo unos pocos libros, sé cuáles son. Quemo cartas de amor. Ahora los amores son iceberg errantes del pensar. Ya, sin rincón alguno para el miedo, la casa me desnuda la mirada. Ni la esperanza habrá de perturbar la última muerte. No hay otra casa para quienes amo. Retorno. La luna contribuye con su antiguo prestigio al pequeño y remoto vertedero que, clausurado ya, mira hacia el valle donde tiemblan las luces de unos pueblos lejanos. Cuando veníamos de noche a tirar la basura, nos quedábamos a ver el firmamento. Oigo un rumor de bestias cruzando matorrales. Boscaje y lejanía constituyen un orden. Bajo la luna, el viejo vertedero hoy cubierto de espliego y de tomillo, pero no tiene ya la misma fuerza que cuando nos quedábamos aquí para mirar, entre tanta basura, las estrellas. La pérdida de la ignorancia. No escribas tus memorias, lanzarán a tus pies aquel que fuiste como un cadáver enemigo. Cuando el pasado empieza a ser mentira, queda muy poco ya para llevarse. Una inútil e indigna convicción, alguna equivocada crueldad, apenas algo de lo que tengas que volver a hablar. La alegría de un viejo es el silencio. Tu calle. Llegas una mañana luminosa, a los 42. Las golondrinas vuelan de punta a punta de la calle. Cálculo de estructuras. Ante ti surge la fría terminal de un límite. De repente te encuentras solo en casa y el invierno ya alcanza hasta la calle y tus 70 años te sonríen. Reparas en lo cercas que está todo, un bus, un metro. Llegas hasta el mar. No estabas lejos, no era difícil. 2010. No estabas lejos, no era difícil. Ha llegado este tiempo cuando ya no hace daño la vida que se pierde, en el que la lujuria es solo una lámpara inútil y se olvida la envidia. Es un tiempo de pérdidas prudentes, necesarias. No un tiempo de llegar, sino de irse. Ahora es cuando el amor al fin coincide con la inteligencia. No estaba lejos, no era difícil. Un tiempo que me deja tan solo el horizonte como medida de la soledad. Un tiempo de tristeza protectora. Paseando. Le gusta caminar a solas por las calles, sin prisas, con las manos a la espalda, contemplando el bullicio matinal. Responsable, aquel niño debió de obedecer toda su vida. Hoy sale de detrás de lo que tantos años era su disfraz de hombre. Algunas cosas no han cambiado, cosas breves y suaves, como las ausencias que las primeras luces encienden al crepúsculo. Recuerda cuando al niño que ha vuelto le decían que los muertos estaban en el cielo, un cielo que es a veces tan azul, tan frío al alejarse de la tierra, tan negro al encenderse las estrellas. El niño toma al hombre de la mano. Los dos van alejándose hasta ser una mota en el cielo, aves de paso. El amor tendrá la última palabra. De noche, un piso alto. Mirando la ciudad, me decía a mí mismo: si ella detrás de mí estuviera viéndome, quizá le inspiraría la confianza del piloto en el puente de mando. La larga vida juntos, y hoy sentía que aquello solo fue un invento suyo, únicamente un orden previo a algo que nunca sucedió o algún malentendido. Una casa quemada en la que enciende cada uno sus luces. Despacio fue quitándose la ropa, ya todo estaba escrito en el anciano desnudo del espejo, no había nada más. Desde ahora el amor iba a tener la última palabra y silencioso comenzó a llorar. Clasicismo. Tirador de primera, eso fui en el servicio militar. Cuando apuntaba, en mi imaginación permanecía al borde de un abismo, de espaldas, los talones en el aire. Al disparar miraba con los ojos cerrados hacia un lugar dentro de mí. La vida se olvidó de aquella historia hasta 40 años más tarde, en la penumbra de la habitación en la que agonizaba nuestra hija. Con qué rabia volví a cerrar los ojos en aquel coito que nos aferraba a un abismo de amor y desesperación. Ahora vivo en un sitio donde no cuenta ya más que el dinero, pero tan solo el justo para poder comprar alguna soledad parecida al amor, y que quizá sea el amor. Se pierde la señal, 2012. Se pierde la señal. Nunca sientas piedad por lo que ha sido, pues la piedad es demasiado efímera. Sobre ella no se puede construir nada. De noche, en un pequeño aeropuerto, ves que un avión se eleva y se distancia. Se va perdiendo la señal. Ahora estás convencido de vivir, aunque sin esperanzas, tus años más felices. Hay otra poesía, la habrá siempre, igual que hay otra música, la de Beethoven sordo, cuando se pierde la señal. Poética. Lo ha sido todo para mí esta roca, su forma de esperanza. Pienso cuánto más triste habría sido si no hubiera podido subir nunca una roca sin más motivo que el amor, llevarla por amor a lo más alto. Una mujer mayor. Las novelas que tratan de parejas o de hijas y madres, novelas, pues, de amor, las ha leído todas. No cree ni en la sombra de Dios alguno, solo en las personas. Si le hablo con cinismo y suficiencia, me escucha y se entristece. Me doy cuenta de cómo la deseo todavía, aunque ella tenga lejos de la pasión mi amor, quizá por tanta muerte, quizá por una vida plena pero difícil, muchas veces brutal de plenitud. No la he entendido apenas, tampoco sé muy bien qué ha entendido de mí, pero para los dos hay un refugio. Y tengo un privilegio, me ha dado su poema. Uno así yo nunca lo podría haber escrito. Después de cenar. Han llamado a la puerta, pero al abrir no hay nadie. Pienso en los que amo y no vendrán. No cierro. No es posible ninguna bienvenida. Espero con la mano sobre el marco. La vida se ha afianzado en el dolor como una casa sobre los cimientos. Sé por quién me demoro dejando el haz de luz hospitalario en la desierta calle. Amar es donde, de 2015. Este es el último libro de esta antología. Amar es donde. Sentado en un tren, miro el paisaje y de pronto, fugaz, pasa un viñedo como el relámpago de una verdad. Sería un error bajar del tren, porque entonces la viña desaparecería. Amar es donde, algo lo evoca siempre. Un terrado a lo lejos, la tarima vacía, en el suelo una rosa, de un director de orquesta. Los músicos que hoy están tocando solos. Tu habitación al clarear el día. Y claro está, los pájaros que cantan en aquel cementerio una mañana de junio. Amar es un lugar. Perdura en lo más hondo. Es de donde venimos. Y también el lugar donde queda la vida. Amistad de otoño. Tanto has crecido en el jardín, los árboles, que nos dan la medida del pasado, de cómo desde lejos nos alcanzó a comprenderlo, de cómo es tan hermoso que se pueda esperar en la distancia a alguien que no ha de volver nunca. El álamo más alto fue dejando caer un túmulo de hojas hasta cubrir el césped. Cada año, con paciencia, las hemos recogido. Ahora, en silencio, el sol pasa a través de las ramas desnudas y entra hasta iluminar el suelo de la estancia. El grosor de hojarasca no lo remueve más que el viento o alguna madrugada el jabalí. Nadie recogerá las hojas este año. Nos consuela el dorado reflejo de un orden que se adentra en la grave comprensión del invierno. Albada. Aún no ha amanecido. Salen del nido y cantan. Los de la cúpula lo hacen ocultos desde lejos. Los de la voz más clara son los de la tristeza. Los de la soledad, que cantan por amor, no cantan para nadie. Se oye con claridad el canto fuerte y próximo de los que ya no están. Vengo de allí. Vivo en ciudades de edificios altos, al sesgo y que se inclinan para exhibir suntuosos la fuerza del peligro y de la insensatez. Son titanio y cristal reflejando las nubes. Pero la vida son también andamios, humildes esqueletos hacia arriba. Como un traidor de Shakespeare, la opulencia planea siempre un crimen. Y yo soy una carta mal escrita por la gente que abrió paso al agua hasta el fondo de los huertos. Vengo de allí. Lo que haya en mí de noble solo puede venir de la pobreza. Ella con humildad retira el andamiaje y deja muros rectos, verticales y clásicos. Ella apartó la tierra con la azada, la he conocido, sé qué es. No voy a confundirla con lo otro, lo que hay de miserable en la pulencia.
Pues muchas gracias, Concha. Uy, me haces así como diciendo...
Hemos terminado los cuatro poemas libros que íbamos a leer de cada libro, que eran 13 libros. En esta antología, todos los poemas. No sé qué te ha parecido, Maribel. Sí que hay una tristeza, al menos en los que nos han tocado, porque puede que no la haya en otros tan fuerte, respecto a la muerte de su hija. Yo creo que hay muertes que no se superan nunca, y que alguien se muera antes que tú, cuando lo que tenía que haber hecho era vivir y sobrevivirte, pues sí que te debe de romper el alma, ¿no? Y de hecho lo dice.
Y luego lo expresa a través de la poesía.
Sí, luego yo creo que asume muy bien la vejez, la llama por su nombre, que es algo que debemos de aprender todo el mundo, aunque nos cueste. Ser viejos no es malo en esta cultura de la juventud. Ser viejo significa que has vivido. Lo malo es morirte de joven, ¿no? Pero vamos, no podemos ser eternamente jóvenes. Nuestras manos envejecen, nuestro cuerpo envejece, nuestra cara, el pelo se nos tiñe, se nos caen los dientes. En el mejor de los casos perdemos vista o nos quedamos sordos. En fin, la vejez
es así. Que tenemos que ir aprendiendo a vivir,
a ser lo que somos.
A ser lo que somos, sí.
Y luego me encanta esa idea, que también es machadiana, de ir ligero de equipaje. Hay que aprender a despedirse de las cosas, porque quizá vivimos rodeadas de demasiadas cosas que pesan y no hacen más que pesar, ¿no?
Sí, tanto en lo físico
como en lo material
como en lo no tan tangible, ¿no?
Ah, bien, sí. En las relaciones,
es decir, mucho en las relaciones, en los apegos que, no sé, que muchas veces nos creamos o tal.
Sí. Y luego yo creo que la vejez, la madurez, yo a la vejez todavía no he llegado, espero llegar, pero todavía no he llegado, estoy hacia ella. Yo creo que en la madurez aprendes a valorar las cosas importantes y esas otras pequeñas cosas que te han hecho tanto daño en otros momentos de tu vida, pues dejarlas también, ¿no? La vida es hermosa, pero hay que aprender a vivir.
Hay que aprender a vivir.
Y luego gestionar el dolor es una de las cosas más difíciles que nos pasan a los humanos. Y hay que aprender a gestionar ese dolor.
Sí.
Y pedir ayuda si es necesario, a un amigo, a una amiga o a un terapeuta o a una terapeuta.
¿Para qué sirve la poesía también para todo esto?
La poesía también sirve para amar, porque este hombre habla también del amor con su mujer, un amor maduro, un amor equilibrado. Es muy bonito un poema del último que dice, a mí me encantaría dedicárselo, fíjate, a mi marido, porque llevo ya 36 años con él, y este señor lo ha contado un poco como yo lo siento, y espero que lo sienta también mi marido, porque esa es otra. Una cosa es lo que piensas tú y otra lo que piensan los demás. No, no lo encuentro.
No
pero...
lo encuentras.
Ah, sí, aquí. Mira. Bodas de oro. ¿Lo leo?
Sí, sí, ya que lo has comentado, estábamos esperando, no sé si la audiencia, pero yo estaba esperando a que lo localizaras en la página.
Lo tengo, lo tengo. Ya es, fíjate, la 867. Sí. Dice, bodas de oro. Mujer que enamoras el tiempo con la pasión de tu cabello blanco, tu fría pulcritud, azul invierno. Hoy el amor es esta inteligencia de una mirada erótica y amable que ya no necesita mentir más. La vida es, con la edad, un patio que da al norte y tú lo has convertido en un jardín. Íntima Venus mía, sensualidad callada de la fuerza que tienen los recuerdos. Tan solo el sexo es cálido. Hay lágrimas que son las mejor protegidas. Lobos y buitres las custodian. Quizá este final es más ambiguo, ¿eh? Pero el principio no me digas
sí,
que
sí,
no es
sí,
hermoso.
Sí, 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 es hermoso. Todo el poema es muy bonito.
Al amor de tu vida, que sí, ya sí. Te da tranquilidad, que ya te sí, da sosiego, sí. Que te da paz. Y que aunque el patio mira al norte, ella sí, lo ha convertido en un jardín.
Sí, sí, esa,
esto es Enrique para es mí.
Sí. Bueno, pues oye, cuando lo escuche espero que le guste también.
Bueno, ya se lo digo.
Como además recientemente, aunque esto es un poco así, ñoño,
ah,
¿no?
Así
es un poco ñoño, pero bueno.
¿Sabes lo que pasa? Que los humanos nos inventamos días para el consumo. Entonces,
este es un día.
El día del consumo del amor, el día del consumo
de la madre,
de la Navidad,
sí.
Del padre, del tío, del sobrino.
En fin, Concha, la poesía nos ayuda muchas veces a reflexionar. En la filosofía y en las escuelas de pensar utilizamos también la poesía para pensar.
Me alegro.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por enseñarnos poesía y también un poco a reflexionar en torno a ella. Nos vemos en el próximo programa.
Perfecto.
Y nuestra audiencia, pues nada, a escuchar, iba a decir a escuchar filosofía, a escuchar poesía y a hacer filosofía de la poesía, si se quiere, ¿no?
Hecho.
Un saludo.